claramente en la película. Por ejemplo, el hecho de que tenía acento isfahaní, era padre de 7 hijos, era un hombre amable, no disparaba contra los fieles ni a los soldados y que solo buscaba cazar a los comandantes fascistas. Desde luego, el guión del francotirador, al describir la personalidad del mártir, no arroja luz sobre diversos aspectos de su vida personal y social, sino que solo menciona sus epopeyas durante la guerra impuesta por Irak a Irán. De hecho, el largometraje tiene un tono épico y ofrece una visión unidimensional de la vida del mártir Sarri.
El director de esta obra asegura que todo lo que se vio en la película son los documentos y hechos de la vida del mártir Sarrín y es producto de 15 años de repaso a las memorias de este gran mártir por parte de su hijo y de diálogo con sus compañeros de armas y nosotros pusimos un traje cinematográfico a esta historia. El señor Ghaffari añade que el libro de las memorias y la vida del mártir Sarrín se publicará próximamente bajo el título Batallón Individual, para que los interesados conozcan más sobre la vida de este héroe. A continuación, algunos puntos a destacar sobre las películas del Festival de Cine de Fach de este año. Una de las tendencias notables en las películas de esta edición del festival fue el enfoque en temas sociales y temas como la marginación, la drogadicción, la pobreza y los problemas de vivir en la sociedad urbana. Los daños provocados por la pobreza y la distancia entre las clases sociales en los largometrajes de este año sobresalieron mucho, de manera que las relaciones dramáticas y los temas de los guiones se originaban de esta diferencia económica entre los personajes. De hecho, las críticas a las políticas económicas del gobierno atrajeron mucho la atención. Pero según los expertos, la proyección del uso de drogas y tabaco, el suicidarse e incluso las presiones psicológicas de los personajes debido a los requerimientos del guión, aunque puede justificarse en el cine, debería realizarse siguiendo los criterios para la calificación por edades. Desafortunadamente, este tema se descuida un poco en el cine. Entre tanto, algunas de las películas de esta edición del festival se hicieron con el enfoque de crítica social e incluso la patología de los problemas sociales, lo que en su debido lugar amerita críticas e incluso elogios. Pero lo seguro es que estas obras no son aptas para todos los grupos de edad y se espera que este asunto se tome en cuenta a la hora de su estreno público.
Otro punto a destacar fue el asombroso y notable crecimiento del cine iraní en dos aspectos. El primero es que técnicamente el cine persa ha tenido un buen avance y hubo escenas en las películas, las cuales antes carecían de este grado de habilidad y crecimiento técnico. En la mayoría de las obras, los efectos especiales utilizados estaban al servicio de la película y eran muy brillantes. De hecho, el avance técnico permitió a los guionistas ampliar el campo de su imaginación y pensar en temas, sujetos y eventos que hubieran sido técnicamente imposibles de filmar y realizar en el pasado. La cristalización de este alto poder técnico se pudo notar en la película Érase una vez, Abadán. Otro punto es que el notable progreso de las mujeres cineastas iraníes en esta edición del festival fue bastante visible. Tanto que una directora como la señora Narges Avyar, con una obra completamente profesional y bien hecha llamada Aplag, supo conseguir el visto bueno de los expertos y críticos, así como de la audiencia del festival. Esta película ganó el Simor de Cristal de Público a la mejor película en la ceremonia de clausura del festival. Una cineasta como Aida Panahande, que ha destacado en el campo de la escritura de guiones y la dirección, pudo ofrecer una nueva definición de la profesionalidad de las mujeres cineastas persas y la innovación en el contenido y la creatividad. Igualmente, el avance de los actores de cine iraní en las películas de esta edición del festival mostró claramente sus esfuerzos para elevar el nivel de actuación y retratar diferentes roles en obras cinematográficas. En este contexto, las actrices del cine iraní se adjudicaron una posición digna. Queridos oyentes, les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana. Y con la esperanza en días mejores y con el deseo de salud para los contagiados por la COVID-19.
Estimados oyentes, les agradecemos por su sintonía.
Las claves de la vida, el lugar que ocupa la precaución en el Islam.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán, les damos nuestros saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En este programa les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una de las cualidades de los prudentes. En el Sagrado Corán se ha presentado al ser humano como un ser pensativo, pero orientado y también como la luz. En cambio, el hombre no reflexivo está hundido en la oscuridad. Este contraste indica el privilegio de los que siempre tratan del pensamiento, la ciencia y la luz.
Según las palabras del imán Sadegh, la paz sea con él,
un hombre visitó al profeta del Islam y le dijo: «Oh mensajero de Dios, aconséjame sobre lo que sea». El gran profeta le preguntó 3 veces consecutivas al hombre: «Si te aconsejo, ¿vas a practicar?». Y el hombre le respondió 3 veces que sí: «Haré lo que me recomiendes». El profeta le respondió: «Te aconsejo que cuando decidas hacer algo, pienses bien sus consecuencias. Si sus resultados son buenos, entonces hazlo. Caso contrario, evítalo».
Queridos oyentes, les invitamos a seguir en la sintonía de la Voz de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, a continuación de nuestro viaje y visitando diferentes ciudades de Irán, haremos un viaje a la provincia de Golestán, en el norte de la provincia de Semnán. La proximidad de esta provincia con el mar Caspio y las montañas de Alborz ha creado un destino atractivo para los turistas y amantes de la naturaleza. La provincia de Golestán es una de las provincias verdes y hermosas del norte de Irán, que tiene muchos misterios para realizar turismo. Cada año, un gran número de turistas y amantes de la naturaleza viajan a la provincia de Golestán para visitar las innumerables atracciones naturales de esta provincia. La oportunidad de visitar lugares semidesérticos y áridos junto con frondosos bosques y el mar ha sumado a las atracciones naturales de esta provincia. De los 13 climas conocidos en el mundo, la provincia de Golestán tiene 8: templado húmedo, templado mediterráneo, templado seco, templado montañoso, frío montañoso, frío seco, semiárido y árido. La provincia de Golestán tiene una superficie de más de 22.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 70% son recursos naturales y debido a sus especiales y diversas condiciones climáticas, como el clima templado montañoso, desértico y semidesértico y una historia de 7.000 años y la existencia de miles de valiosos monumentos históricos culturales, incluidos construcciones históricas, lugares históricos, colinas y sitios antiguos con paisajes naturales únicos, tiene un lugar especial en el área del patrimonio cultural y la industria turística. Según nuevas excavaciones en la región de Gorgán, desde hace 6.000 años se ha incluido la civilización prearia. Las excavaciones de Turanj Tapé en las cercanías de Gorgán indican la existencia de pueblos densamente poblados, alfarería masiva y una red de riego agrícola en esta área. En las inscripciones aqueménidas, incluida la inscripción de Darío en Bistón, esta región está grabada de forma de Vorgané. También está escrito en forma de Gurkán en los escritos de Pahlaví. La palabra Vorg en Tabarí significa lobo. Los historiadores griegos han llamado esta tierra como Hircaniana. Golestán es el nuevo nombre de una tierra histórica que ha sido llamada provincia de Gorgán a lo largo de la historia hasta el siglo VII de la Égira Lunar y luego hasta Rabat hasta principios del siglo X. Esta provincia fue parte de la provincia de Mozandarán hasta 1997, pero en ese año se convirtió en una provincia independiente y la ciudad de Gorgán fue elegida como su centro.
La provincia de Golestán está conectada por ferrocarril nacional, el Ferrocarril del Norte, desde Gorgán al puerto de Turkmenistán y desde allí a Sari, Savankut y Teherán. Cada año, debido a la buena ubicación de la provincia que está en el camino de la ciudad de peregrinaje de Mashhad, recibe a miles de turistas iraníes. Cabe mencionar que la agricultura y la ganadería son los pilares de la economía de la provincia y ocupa el primer lugar en el cultivo de semillas oleaginosas del país. En la provincia también se crían aves de corral y se cultiva gusanos de seda y piscicultura. La pesca también se lleva a cabo en la bahía de Gorgán y las partes occidentales del mar Caspio. En la provincia de Golestán, como en otras provincias de Irán, es común la producción de artesanías específicas de la región, que las más importantes son alfombras de seda, felpa, joyería, costura, también costura de cera y fieltro. La religión de la mayoría de esta provincia es chií y una minoría considerable de ellos son suníes. Es bueno saber que una combinación de diferentes grupos étnicos de Persia, Baluch, turcos, cosacos y turcomenos conviven en la provincia de Golestán. Alrededor del 40% de la población es turcomana, que vive en aproximadamente la mitad de la provincia. Los turcomanos viven en el este, centro y norte, así como en el centro de la provincia, son suníes y hablan el idioma turcomano. La capital de la provincia de Golestán es la moderna ciudad de Gorgán, que en el pasado se conocía como Astarabad. Gorgán es una de las ciudades más importantes y antiguas de la provincia de Golestán y tiene una historia muy antigua. La ciudad, con su clima agradable, tiene muchas atracciones históricas, naturales y religiosas. Les invitamos a seguirnos para visitar las atracciones históricas de esta ciudad. Comenzamos visitando la antigua ciudad de Gorgán, que tiene un área de 150 a 200 hectáreas y es la tercera estructura histórica registrada de Irán después de Isfahán y Yazd, número 41 en la lista de monumentos nacionales de Irán. Lo que ahora llamamos el contexto histórico de Gorgán es un complejo de una ciudad, Astarabad, y sus elementos y espacios urbanos, como mezquitas, almacenes de agua, acueductos, pasajes y unidades residenciales de uno o más pisos. Este sitio tiene dos partes, administrativa y residencial, cuyas casas pertenecen principalmente a finales de la época de Qajar y los principios de la época de Pahlaví. Techos de arcilla y rojo, paredes de ladrillo y crestas alineadas una al lado de la otra, es un signo de una ciudad antigua que todavía está en pie y es encantadora.
El tejido histórico de Gorgán, que se ha dedicado el título orgulloso del tejido histórico más grande registrado en el norte de Irán tiene unos edificios como las casas de Shirangi, Taqavi, Shervov, Khorasani, Mofidian, la casa de Bagheriha e Imanzadeh Nur, y ha dado una identidad profunda a la ciudad de Gorgan. Para familiarizarse más con la arquitectura local de la región, es apropiado visitar la casa de Bagheri. El complejo de la casa de Bagheri, con más de 150 años de antecedencia, es uno de los monumentos históricos de Gorgan que se puede mencionar como un valioso ejemplo de arquitectura residencial nativa en la ciudad. Este edificio está situado entre los barrios de Nalbandán y Sarcheshme y en el margen sureño de una de las principales vías de Gorgan. Entre las casas históricas que quedan en la ciudad, la casa de Bagheri es uno de los ejemplos más grandes y saludables. El área de este edificio es de 1.950 metros cuadrados y el total de sus espacios interiores es de 1.555 metros cuadrados. Esta colección pertenece a principios del periodo Pahlaví. La casa está formada por una combinación alterna de espacios abiertos y cerrados y se basa en una especie de organización compleja en la que los patios son casi no geométricos y numerosos. La casa de Bagheri tiene 7 patios de diferentes tamaños y formas, y 2 patios interiores y 2 exteriores, un patio de vestíbulo y un patio de cocina, que tiene un total de 4 entradas a la red de pasajes alrededor del edificio. En los últimos años, la casa de Bagheri ha sido testigo de una importante presencia de turistas que, al visitar el edificio, pasan unos agradables momentos en los patios. Uno de los lugares de interés de Gorgan es el colorido y antiguo bazar de Nalbandán, que se ubica en la parte histórica de esta ciudad y data de hace 1000 años. La estructura de este bazar es lineal y se conecta a la plaza del bazar. En el pasado, el bazar de Nalbandán, al contrario de los bazares de las grandes ciudades como Esfahán y Tabriz, no estaba cubierto y las tiendas estaban ordenadas en 2 filas con puertas de madera y plegables. Cada parte pertenecía principalmente a un maestro u oficio como carpinteros, orfebres, curtidores y zapateros. En el pasado, el antiguo bazar de Gorgan fue uno de los importantes centros de comercio, distribución y difusión de pensamientos e ideas socioculturales. Aunque este mercado ha evolucionado a lo largo del tiempo y debido a los factores económicos, sociales y culturales, pero hoy también, como el centro del cuerpo principal de la ciudad, es el lugar de comercio y reunión de vendedores y compradores de bienes.
Actualmente, Nalbandán es un mercado de frutas y verduras, especies, nueces y otros. El bazar tiene una parte principal y varias otras que se inician de la calle Imam Khomeini y se conducen al contexto histórico que termina en la gran mezquita y casas históricas. El mercado de Nalbandán se considera uno de los más bellos mercados de la provincia de Golestán y de la región norte de Irán. Este mercado es uno de los centros importantes para el suministro de productos locales y no locales, y sus importantes productos artesanales, especialmente la artesanía turcomana, tiene una reputación especial. La Gran Mezquita de Gorgan, que es uno de los monumentos históricos de Gorgan, está junto al tradicional y antiguo Bazar de Gorgan. La Gran Mezquita de Gorgan, con minaretes redondos y de ladrillo con incrustaciones del periodo Timurid y 2 puertas de madera con mosaicos únicos, es un museo de diferentes periodos de la historia de Astarabad, desde el periodo Seljuk hasta la actualidad. Esta mezquita consta de un patio central en forma de 4 pórticos y 4 naves, que también están decorados con decoraciones arquitectónicas especiales de esa época. Una combinación de ladrillos y tejas, tejas de 7 colores y un minarete de ladrillos con líneas cúficas relacionadas con la era selyúcida son decoraciones arquitectónicas que se han utilizado en la construcción de la Gran Mezquita de Gorgán. La Gran Mezquita y sus naves han sido renovadas durante varios periodos de los Timurids, Safavids y Ashrafí, y ahora hay una serie de inscripciones en el pórtico occidental que dan testimonio de esta afirmación. Este edificio histórico tiene una antecedencia de 1200 años y hay inscripciones en línea cúfica en su minarete. Además, en el púlpito de madera se puede ver la fecha de 859 de la Hegira solar. Esta mezquita histórica fue construida por arquitectos turcomanos y fue registrada en la lista de monumentos nacionales de Irán el 9 de julio de 1961 y está inscrita con el número 181. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Les invitamos a unirse a nosotros para obtener más información sobre las atracciones de Gorgán la próxima semana.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los encarcelados según el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, después de que en un juicio se declara a una persona culpable, esta tiene que ser encarcelada según el delito que ha cometido. Pero en un gobierno islámico, todo ser humano tiene derechos. Los encarcelados también tienen derechos a tener alimentos, ropa, ser visitado por sus familiares y estudiar. Algunos de los recluidos tendrán permiso para salir temporalmente de la cárcel con el fin de aprovechar las asociaciones oficiales y religiosas de los musulmanes. Llevar a los encarcelados a la ceremonia de las oraciones de los viernes y las oraciones de otras fiestas religiosas allana el terreno para la reconstrucción espiritual y además para que otros presos en la comunidad islámica escarmienten. El imam Sadegh, la paz sea con él, decía: ningún musulmán cumplió con la necesidad de otro musulmán hasta que Dios le dijo que le recompensaría con el paraíso. En esta parte vamos a hablar sobre cómo tratar con los cautivos en el estilo de la vida islámica. En las comunidades humanas ha sido y es frecuente tomar prisioneros a las fuerzas del enemigo en el frente de batalla. Y el Islam lo ha permitido para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de los seres humanos en la guerra. pero después de la guerra y cuando se logra la seguridad para los musulmanes, es imprescindible convocar en un contexto cultural adecuado a los cautivos para que se conviertan consciente y voluntariamente al Islam, o intercambiarlos con otros cautivos musulmanes, o bien pagar el rescate con el fin de liberarlos. El Islam considera la liberación de los cautivos como un culto para los musulmanes y su liberación merece una recompensa. El gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, ha aconsejado darles un alimento adecuado a los cautivos y mantener la tolerancia y amabilidad con ellos. El mismo profeta liberaba a principios del mes de Ramadán a todos los prisioneros y donaba algo a los necesitados que le pedían una ayuda. Al respecto, el profeta dijo: "La mejor caridad es la caridad de la lengua". Le preguntaron al profeta qué quiere decir la caridad de la lengua. Y les contestó: "La intercesión y la mediación con el fin de librar a un cautivo e impedir el derramamiento de sangre".
Diarios del Mundo.
Con euforia celebró el gobierno colombiano la primera vacuna puesta en este país. Esta fue colocada a una enfermera profesional. Para el mandatario nacional y su gabinete, este es el inicio de una vacunación a gran escala.
Este capítulo empieza con la vacunación masiva, segura, eficaz y gratuita en el territorio nacional. Y se aplica hoy por primera vez acá en Sincelejo, en un hospital público.
Con la llegada de la vacuna, el gran objetivo de este gobierno es eliminar esta pandemia de raíz, la cual no ha respetado clase social, raza ni credo con su manta de la muerte.
Tenemos un reto enorme. Tenemos el reto más de salud pública más importante en las últimas décadas en Colombia. Es enfrentar y derrotar al COVID-19. Esta es la última etapa que nos queda en esa batalla que hemos empeñado nuestro esfuerzo, nuestra vida durante los años pasados con más de 200 médicos fallecidos.
Al gobierno se le ha criticado que al país llegaron en este lote tan solo 50.000 vacunas, después de que ya casi todos los países de la región avanzan a gran paso en su plan de vacunación.
Las 50.000 vacunas que llegaron a Colombia es algo efímero, pírrimo, en comparación con lo que prometió el presidente de los colombianos. No alcanza ni a vacunar el 10% de la población. La ubicación tan pésima dentro de los países de Sudamérica obedece a la falta de planeación y a la falta de credibilidad de los entes territoriales con el presidente. Por eso obedece el lugar en donde estamos ubicados.
El gobierno nacional ha anunciado que para este fin de semana llegará otro lote de vacunas y así sucesivamente en las semanas subsiguientes. Esperemos que se cumpla porque, como hemos sabido, las farmacéuticas tienen problemas con sus entregas puntuales. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
En la primera conferencia de prensa del año 2021, el presidente Nicolás Maduro definió cómo será la relación que su gobierno pretende con la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos.
Siempre habrá espacio para el diálogo. Quien quiera dialogar con nosotros, en privado, en público, cuando quiera, donde quiera y como quiera, estamos a disposición de un diálogo abierto, agenda abierta, diálogo inclusivo, para buscar la convivencia.
Reveló también que hubo acercamientos con el gobierno de Donald Trump.
En varias oportunidades, siempre. Y el Trump que nos presentaban en las reuniones privadas y secretas era el Trump bonachón, que quería resolver los problemas con Venezuela, que quería dialogar y sentarse a hablar conmigo. Inclusive había una promesa de Donald Trump: si ganaba las elecciones, iba a hablar conmigo. Él estaba obstinado del experimento del Frankenstein Guaidó.
Maduro también denunció que el gobierno de España protege al opositor Leopoldo López. Recordó que hay pruebas de su accionar golpista.
Es que quieren más pruebas. Se presentaron armados a las puertas de una base militar de Caracas, armados, llamando a marchar sobre el Palacio Presidencial. ¿O es que para España eso no es prueba de que tienen un golpista protegido por el gobierno de Pedro Sánchez?
También el presidente de Venezuela hizo una convocatoria para la participación de la oposición en las elecciones regionales y municipales de este año.
Yo diría que el 95% de los líderes de oposición en los estados y municipios quieren postularse. Reivindican el derecho a ser alcaldes y gobernadores, alcaldesas y gobernadoras. Y creen que pueden ganar, y pueden ganar algunos estados y algunos municipios, claro que sí, lo pueden ganar. Yo los aliento a que logremos un gran acuerdo nacional en el marco de la Mesa de Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional para unas elecciones de gobernadores y alcaldes inclusivas, incluyentes, participativas, protagónicas.
En esta rueda de prensa, el presidente Nicolás Maduro también se refirió a la situación de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. Confirmó que ya se compraron 10 millones de vacunas Sputnik y que también se está en tratativas para adquirir vacunas procedentes de China, mientras se espera para el segundo semestre de este año poder vacunar también con la vacuna de Cuba. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador advirtió a los migrantes centroamericanos y mexicanos sobre el largo plazo de los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos. En tanto, según cifras oficiales, unos 6.000 migrantes esperan desde México la regularización de su situación en los Estados Unidos.
Estamos observando un flujo migratorio transfronterizo que es histórico y que, a pesar de que es histórico, todavía les tenemos en deuda. Yo creo que muchos estudios pendientes.
Mientras que la administración Biden intenta revertir los cambios en política migratoria implementados por su antecesor Donald Trump, y entre ellos el que los solicitantes de regularización puedan permanecer en ese país, especialistas llaman a la legislación mexicana a buscar soluciones para la crisis humanitaria, que además incluye a los trabajadores transfronterizos.
Sí es necesario que hagamos algún ajuste en términos de regularización migratoria. La realidad, pues, sobrepasa nuestros lineamientos de regularización migratoria.
Este fin de semana, y tras dos días de visita virtual a México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por lo que denunciaron como malos tratos, inseguridad y dificultades en los trámites para los solicitantes de asilo en el país. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Las condiciones sanitarias en Chile no presentan niveles de seguridad para iniciar clases presenciales. Según el Ministerio de Salud, han muerto casi 20.000 personas por coronavirus COVID-19. En tanto, el derechista gobierno de Sebastián Piñera insiste en que los alumnos asistan a clases presenciales.
El comienzo de la vacunación de los profesores y los trabajadores de la educación para facilitar el retorno a clases presenciales a partir del mes de marzo y de esa manera recuperar el tiempo perdido.
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile manifiesta que no toda la población ni los estudiantes están vacunados.
Hemos insistido en los medios en el tema, por ejemplo, de un protocolo del transporte público. Porque, por ejemplo, hoy día los estudiantes no son la prioridad para vacunar, pero pueden ser portadores, no asintomáticos. Y ellos, a su vez, también en los hogares. Es decir, también no toda la población se está vacunando en estricto rigor.
Profesores y apoderados de los estudiantes no están de acuerdo con el regreso.
Ellos no están de acuerdo con el regreso si es que sus hijos e hijas no están vacunados. Esa es como una principal requerimiento que ellos solicitan. También hemos podido analizar que uno de los grandes ausentes en esta mesa de trabajo, ¿cierto?, que el gobierno ha impulsado, uno de los grandes ausentes han sido los padres apoderados.
No todos los municipios chilenos han tomado la decisión de iniciar las clases. Tal es la situación regional en la Araucanía.
En la región no se observa que en todos los municipios haya esta decisión en realidad. Entonces, de alguna manera, el Ministerio de Educación le da la responsabilidad a los municipios. Y si cada una en el fondo negocia, al final nos dividimos.
El gobierno de Piñera añade nuevos elementos de tensión. Los dichos de su ministro de Economía, Lucas Palacios, quien expresó a un medio de comunicación comercial que le llama la atención que los profesores busquen por todas formas no trabajar. Posteriormente, salió a desdecirse frente a la réplica de los maestros al escribir en su cuenta de Twitter: jamás pretendí hablar de todos los docentes, sino que responder al presidente del Colegio de Profesores.
Por eso, como organización, vamos a presentar una queja formal exigiendo la renuncia de este ministro, porque no es posible que alguien que tenga esta opinión respecto de los trabajadores de la educación, como somos las profesoras y profesores, siga ocupando este cargo.
Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
El Centro Hayam, ubicado en Madrid, ha realizado un webinario con la participación de iranólogos de varios países, entre ellos España, Irán, Rusia, Turquía y China. Un evento de aproximadamente 4 horas en el que los aficionados al científico persa Omar Hayam presentaron sus artículos.
Esta conferencia fue celebrada el año pasado bajo el título El Milenio de Omar Hayam. El año pasado era diferente, así que se reunieron los iranólogos en las universidades Nebrija y Complutense de Madrid.
Esta fue el sexto encuentro de las reuniones del Milenio de Hayam. Como resultado de dichas sesiones, en abril próximo publicaremos un libro que contiene 44 cuartetos de Hayam en 44 idiomas. Tenemos planeado celebrar la próxima sesión con el tema de cine iraní y español.
El Centro de Iranología Hayam fue establecido e inaugurado en marzo de 2018 por un convenio entre la Universidad Allameh Tabatabai y la Universidad Nebrija y tiene como objetivo principal dar a conocer Irán y personalidades persas a los hispanohablantes.
En eso nosotros hemos pensado desde un principio dedicarnos a todo lo que es la cultura. La cultura abarca el teatro, el cine, la lengua, los libros, la literatura. Por este mismo, nosotros vamos a tener y hemos tenido continuamente diferentes actividades, desde la presentación de películas iraníes dobladas en español. Bueno, en este caso también te voy a agradecer a Hispan TV, que nos facilitó bastante traducciones muy buenas.
Irán y España comparten muchos puntos culturales en común y una relación bilateral de 400 años. Esto aumenta aún más la importancia del papel del Centro Hayam para acercar a las dos naciones.
Sin duda alguna, Omar Hayam es una buena referencia para los iranólogos alrededor del mundo. Aunque Hayam fue también matemático y astrónomo, pero su fama en Occidente se debe a su colección de cuartetos, que se trata de la visión del científico sobre la filosofía de la vida. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
La consejera presidente del Consejo Nacional Electoral de Honduras hizo un llamado de alerta a la intención del oficialismo de entorpecer la celebración de las próximas elecciones primarias en el país.
El CNE está en una grave crisis interna. Y está en una grave crisis interna porque el Partido Nacional se niega a adoptar posiciones de transparencia en cuanto a la implementación del proceso electoral el domingo 14 de marzo.
Los sectores políticos hondureños no lograron concertar la aprobación de la nueva ley electoral, presentaron un deficiente censo, sin eliminar las personas ya fallecidas y no acuerdan la organización de las mesas electorales.
Que hay quienes creen que ellos son la ley. Y que ellos son la ley por su poder, por sus armas, por sus golpes, por sus fraudes y por su impunidad electoral.
Aún están sin sanar las heridas dejadas por el golpe de Estado del año 2009 y el fraude electoral del 2017. Y ya se avisó una posible crisis política más.
Están moviendo los poderes fácticos, los que apoyan a la oligarquía, para cambiar la composición de la dirección del Consejo Nacional Electoral y avanzar sobre esa estrategia de desprestigiar el proceso electoral.
Los enfrentamientos verbales entre los representantes del gobierno y las autoridades del Consejo Nacional Electoral han ido en aumento. Eso genera una incertidumbre en la celebración de las próximas elecciones primarias.
De estas elecciones primarias se eligen los contendientes a los 128 escaños del Parlamento, al próximo presidente del país y a los 298 alcaldes.
Es notorio que en Honduras el proceso electoral tiene muchas amenazas. Algunas surgen desde el poder mismo, pero estamos convencidos que esta crisis va a ser superada.
Las acusaciones contra Juan Orlando Hernández y su supuesta intención de quedarse en el poder avivan la llama de la incertidumbre electoral. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Óscar Ugarte se convirtió en el quinto ministro de Salud de Perú en asumir el cargo desde que llegó la pandemia hace menos de un año. Ugarte juramentó tras la renuncia de Pilar Massetti, que al inicio se creyó que respondía a un nuevo intento de intimidación por parte del Congreso, pero que se conoció obedecía que había formado parte del grupo de funcionarios que se vacunó secretamente antes de la llegada del primer lote de vacunas provenientes de China. El expresidente interino Manuel Merino, quien invitó a Massetti a formar parte de su gabinete tras la destitución de Martín Vizcarra, justificó la solicitud de censura que presentó el Congreso horas antes de que deje el cargo.
Le hemos pedido al señor Sagasti que debe pedir disculpas públicas, porque cuando se pidió que esté la ministra de Salud acá, se pretendió echar responsabilidad al Parlamento Nacional de que ella renunciaba porque había sido maltratada. Con los hechos que han sucedido, se viste de cuerpo entero que la señora Massetti sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, y es por eso que cuando se le invitó a ser parte del gobierno de transición, ella rechazó.
El escándalo conocido como Vacuna Gate se destapó la semana pasada tras conocerse que el expresidente Martín Vizcarra se aprovechó de su cargo para vacunarse junto a su esposa y a su hermano. Ese martes se conoció la lista de 487 vacunados de manera irregular, entre los que se encuentran funcionarios públicos, abogados, rectores de universidades, empresarios y sus familiares. La lista alcanza también a la canciller Elizabeth Astete.
Esta traición tiene que llevar a una inhabilitación por 10 años de la función pública, de él, de Pilar Massetti y de todos aquellos que hayan mentido y que hayan usado el cargo de privilegio que le ha dado el pueblo peruano para buscar privilegios privados y personales.
En tanto, el Congreso peruano convocó a una sesión plenaria de emergencia para aprobar la creación de una comisión que investigará al expresidente Vizcarra, sus exministros y funcionarios que se vacunaron antes que el personal de salud de la primera fase.
Bueno, lamentablemente el gobierno del señor Sagasti aún está infiltrado de mucha gente que viene del gobierno de Vizcarra. Y creo que esta es una situación que se viene repitiendo en el Ejecutivo.
Los congresistas han solicitado la presencia inmediata de la primera ministra Violeta Bermúdez en el Parlamento peruano. Se avecinan cambios en los distintos ministerios en los próximos días. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Arranca en Teherán un evento de intercambio e inversión tecnológicos. Se trata de la tercera reunión de inversión de tecnología, conocida como TIM. Durante dos días tendrá lugar este evento de la Organización para la Cooperación Económica de 8 países islámicos en vía de desarrollo de 8, formada por Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán y Turquía. Se celebra cada año bajo los auspicios del Parque Tecnológico Pardis, situado cerca de Teherán. El secretario general de la organización D8, al inaugurar la cita, subrayó la importancia de las tecnologías innovadoras
para el desarrollo de los países miembros. El encuentro sirve como una plataforma para los vínculos entre inversores, por una parte, y las empresas y las startups en el ámbito de la tecnología, por otra.
Hemos podido celebrar este año la reunión Team 2021 pese a la pandemia. Decenas de empresas e inversores participan en este encuentro. Creemos que hay un potencial tecnológico considerable en cada uno de estos 8 países que puede ser compartido entre los miembros de este grupo.
En el marco del Team 2021 se presentó además un contrato entre Indonesia y una compañía innovadora iraní por valor de 5 millones de euros para la venta de 700 máquinas de hemodiálisis iraníes.
Este contrato tiene dos aspectos importantes. Primero, después del envío de 200 máquinas de hemodiálisis, lanzaremos la línea de montaje en Indonesia. Segundo, es que la producción en Indonesia se realiza bajo el nombre de la marca que pide la compañía de ese país. Esto es una muestra de la voluntad de nuestro país para cooperar sin fronteras con los países amigos. Por supuesto que no se trata solo de compra y venta, se trata de intercambio de tecnología en el futuro, porque según lo acordado, habrá una línea de producción en Indonesia y no solo para el mercado indonesio, sino también para el consumo de los países del este de Asia.
Este año, alrededor del 30% de las empresas y las startups están activas en el campo de la salud y el resto en el campo de tecnología financiera, gas y petróleo e inteligencia artificial.
Los organizadores dicen que las sanciones han dificultado su labor, pero al mismo tiempo consideran que la celebración de eventos como este pueden atraer las inversiones extranjeras y fomentar el intercambio comercial y así disminuir los efectos de las sanciones. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
Decenas de trabajadores del sector público hondureño decidieron protestar en las calles para lograr el cumplimiento de sus conquistas sindicales.
El gobierno siempre manda a los trabajadores a la calle a exigir su derecho. Creo que no es justo. Creo que se debe cumplir el beneficio. No es justo que el gobierno haga esto con los trabajadores sabiendo que es la mano calificada que tiene en el sector.
Los empleos públicos exigen el cumplimiento a un acuerdo logrado desde el año 2009, que le otorga aumento de salarios adicionales y progresivos cada 5 años.
En este país se rompen los acuerdos con los trabajadores, pero como decimos, en la parte de arriba solo hacen un decreto, agarran los millones que quieren agarrar. No es el caso de los trabajadores, tenemos que salir a hacer estos plantones, arriesgando nuestra salud y nuestra vida. Desafortunadamente no nos han cumplido.
Desde el pasado 5 de febrero, la plataforma de empleados gubernamentales espera el cumplimiento de este nuevo reajuste, sin haber logrado que el gobierno acredite los mismos.
El secretario de Finanzas se niega a atender las solicitudes de los trabajadores. Al contrario, envía policías en su represión.
Esta no fue la única jornada de protestas en el sector obrero del país. También un grupo de enfermeras exigieron mayor personal en los centros de salud y aumentos salariales.
Donde manifiesta que todos nuestros compañeros y compañeras tienen derecho a un quinquenio de cada 5 años por 550 lempiras y a ellos solo se les paga 250.
En estas próximas semanas se define un aumento al salario mínimo en Honduras, con la exigencia de un incremento mayor a los $70. Tasa de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.